Y lo prometido es deuda. Aquí está la segunda parte del episodio 6 para que lo puedan seguir escuchando.
Bueno, ahora sí, cambiando de tema, porque ese es prácticamente un plot muy interesante de la vida de Dumbledore. Y creo que por eso es que J.K. Rowling también como que quiere explicar eso en las películas que ahorita está sacando.
Sí, aparte con los que son saliendo de, bueno, los libros de Animales Fantásticos,
Sí.
todos tenemos curiosidad porque el malo y el protagonista o antagonista en esas películas es Grindelwald. Y si sale Grindelwald se tiene que asociar la historia de Dumbledore. Y de cierta manera, J.K. Rowling va a tener que explicar en una de las tres películas que le faltan lo que pasó realmente. ¿Qué pasó con Ariana? ¿Cómo pasó la pelea? O sea, hay mucha gente que ha creado muchos fanfics, se
Teorías.
podría decir, de todo lo que pasó, pero se tiene que explicar modo canon. Bueno, ya se perdió el canon en esta película, pero no importa. Lo más pegado a la realidad, lo que realmente pasó.
Claro, porque, o sea, solamente te mencionan ahí de la pelea más grande del siglo entre los dos magos. También Aberforth contribuye, ¿no?, a la idea de que, o sea, nunca se supo quién en sí asesinó a Ariana, ¿no?
Que solamente se supo que se estaban peleando y que
Sí.
uno de los dos mandó
Uno de los
una
tres.
maldición y sí, uno de los tres, porque
Y uno de los
acá
tres, pues.
Aberforth no se puede rescatar, no se puede salir ganadito normal. Uno de los tres mandó la maldición y pues rebotó y de cierta manera le cayó a Ariana, pero nadie se quiso echar la responsabilidad. Bueno, a medias, porque creo que después como que Dumbledore aceptó y era como que, nunca pude, o sea, después de que se murió su hermana recién fue como que, mi hermana murió y no le pude ayudar cuando pude, mientras pude, ni nada. Y eso también se ve en la
Sí.
película de Animales Fantásticos.
Ah, se le ve el arrepentimiento que tenía Dumbledore, la culpa que él sentía, ¿no? Pero no era tan intensa como que de repente, como que repartía la culpa entre los tres.
Yo creo que al final Dumbledore fue quien la mató.
Es que probablemente, porque creo que de los tres él era el más poderoso y empezaba creo con más cólera. Y soltó el hechizo y pues habrá saltado hacia ella. Y
Qué
no lo va a
curioso,
querer
pues,
admitir.
teorías.
¡Teoría!
Nos
¿Quieres
estamos
escuchar la siguiente?
desviando.
Como de las reliquias de la muerte hemos pasado solo a la historia de la
De
pelea.
Ariana, ¿no? De la pelea de Grindelwald y esto. Ya, pero continuando la línea de las reliquias, después
Continuando
de
la
lo
chava que
que.
volvieron al bosque a buscarse a Ron.
Sí, exacto, ya encuentran a Ron.
Ron los encuentra a ellos. Bueno, a un Harry ahogándose.
Sí, a Harry ahogándose cuando comienza a seguir a la Cierva Plateada, al Patronus, que venimos a saber después que era de Snape, cuando está tratando de hallar lo que es la espada, ¿no?, de Gryffindor, al fondo de todo un río que estaba congelado.
Del río, sí. Pero también eso ayudó para poder destruir el reliquiario
Sí.
o el collarcito.
Sí, al final fue
Y es
Ron quien
como
lo
un
hizo.
Horcrux menos.
Y ese también es uno de los Horcrux que, o sea, que se ven más vivos porque les habla, pues,
Que
¿no? Le
manipula.
comienza, ajá.
Como meter cizaña en la vida, ¿no? Como Harry y Hermione se han ido solos. ¿Por qué puede ser? Y Ron, no, no.
Es como que, y le comienza a hablar acerca de que siempre has sido el hijo rechazado, que tu madre no te ha querido, que eres el niño no sé qué, que su mamá siempre ha preferido a Harry, que bla, bla, bla. Y pues es uno de los Horcrux también que dañan bastante, ¿no? O sea, que se sienten vivos, así como lo sentí el diario, ¿no? Y bueno, pues ya, y es cuando ya se amistan entre todos.
Son felices y se van a buscar más Horcruxes juntos. Bueno, no son felices, pero se van a buscar más Horcruxes juntos.
Ya tienen la ayuda de nuevo ambos.
De ahí se van a, ¿cómo se llama? A la casa de Luna.
Sí,
Sí,
conocemos más
¿no?
al papá, a Xenophilius Lovegood. Y
Bueno.
ahí también escuchamos las historias de los cuentos de
Ahí
Vida
sale,
Elefante.
exacto, ahí se narra la historia de
La fábula de los tres
la fábula de los
hermanos.
tres hermanos, exacto. A las reliquias.
Reliquias de la Muerte.
Sí.
Ahí es cuando sale pues la capa de invisibilidad como una de las reliquias que lo tiene Harry. Luego está la varita.
Piedra de la resurrección.
Lo que hizo Xenophilius Lovegood fue contarles esa historia para demorarlos, porque lo que pasó que Luna estaba a manos de Voldemort, a manos de los mortífagos de Voldemort, y lo que él quería es anunciarles a ellos de
Como
que tenía
los
Harry
medio
Potter en su casa.
engatusó para que se queden en la
Que se
casa mientras
quedaran.
que los mortífagos iban a buscarlos. Y al final, como los atraparon. Y ahí viene otra escena triste. Se aproxima otra escena triste.
Ah, cuando lo matan a Dobby.
Esa también fue una de las muertes más lloradas que me acuerdo. De que, o sea, de
creo los que, libros. Creo que fue la muerte más sí. fuerte. Y que la mayoría de gente la afectó. Porque es como Dobby muere heroicamente salvando a Harry.
Sí.
O sea, no es como que otras personas los matan siendo víctimas. O sea, es como que Cedric, porque se metió ahí y pues no debió, pero lo mataron. Era inocente. Sirius, bueno, Sirius también estaba defendiéndose y atacando todo, pero es como Dobby está alma tiernita que salta a defender a su amo Harry. Bueno, no su amo, pero su amigo Harry, que lo matan. Y todos lloran, absolutamente todos lloran. Creo que en el cine fue la gente cuando vio la película y cuando te termina la película y es como que te matan a
ti. Ay, no, tú, eso fue
¿por horrible. Qué? No. ¿Por qué? Y me matas a Dobby al final de la película.
Dice que queda. Más.
¿Dónde está mi escena post-créditos?
Yo, esto no es el mundo Marvel, pero necesitamos una escena. Necesitamos que continúe la película porque era muy, muy triste. Todo fue muy triste a las finales que muere Dobby, ¿no? Pero creo que usaron bien, o sea, la división entre las películas. Cuando les hicieron, ¿no? O sea, de que Dobby fue el determinante que fallecía y ya de ahí ya comienzan a buscar, pues, ¿no? De ahí comienza la otra película en donde ya siguen terminando de buscar las reliquias.
Pues de estar en la casa Malfoy, sí, siguen a buscarlas. Pero creo que ya se van al colegio, todavía no.
No, todavía van a Gringotts.
No, todavía, sí.
Porque en Gringotts hay una copa chiquita donde también hay un Horrocrux.
Ajá, un
cierto.
Y sí. Ahí Hermione se viste de Bellatrix.
De Bellatrix, sí, es como, oh, ya vengo a buscar mi copa. Súper diva.
Bueno, esa también, digamos que cuando ya se roban la copa y todo, Voldemort ahí arrasa con todo Gringotts, los mata a todos.
Sí.
Y bueno, sí, después de que le roban la copa y que hayan relativamente tenido la peor seguridad de la vida del norte, se cuenta que no era Bellatrix y que lo engañaron y que pues mataron otro Horcrux, obviamente se va a molestar. Y ahí es como el detonante para empezar la batalla final. O sea, como que los últimos días de guerra.
Y ahí se ve de que, o sea, todos los Horcrux que va destruyendo Harry va debilitando a Voldemort. Porque se ve que él lo siente, ¿no? Siente cada vez de que van destruyendo los Horcrux y le afecta ya físicamente.
Sí, porque, o sea, estaba como, okay, dos Horcruxes me murieron, okay, pasan piola, pero aún tengo cinco.
Claro.
Pero luego es de, se desaparece el collar, uno menos, se desaparece, o sea, se muere la copa. Otro menos, y quedan solo tres.
Sí, o sea.
Sí, quedan tres.
Nagini.
Nagini, Harry.
La tiara.
Harry,
y,
ajá.
Y la tiara.
La tiara.
No, ajá, de este cuarto donde están todas las cosas y está la tiara.
¿Cómo había un anillo? Pero el anillo lo había destruido al Dumbledore, ¿no?
Es que Dumbledore, ajá, a ponerse el anillo le cayó una maldición.
Mm.
Su mano se la puso todo negra.
Sí, y supuestamente eso también iba a causar de que, o sea, iba a fallecer, ¿no?
Ajá, sí.
Al menos eso.
O sea,
eso,
de cierta manera, igual Dumbledore iba a morir.
Ajá, iba a morir por la maldición que le había puesto el anillo.
Y algo que no, como no se toma mucho en cuenta antes, mientras estaban en la casa de los Malfoy, es cuando Harry desarma a Malfoy.
Ajá.
Que es algo importante para más adelante. No, nadie la toma en cuenta, pero es como se pelean y le quita su varita. O sea, esa escena es como que de las importantes que más adelante todo lo asocias y tiene mucho sentido.
La varita de Malfoy cambia su lealtad y se la da a Harry.
Hacia Harry.
Y en parte, o sea, ya eso implica que... Es que se supone que en el sexto libro Malfoy es quien debía haber matado a Dumbledore, pero lo mata Snape, ¿no?
Ajá,
pero él mata a Snape, claro, con la varita de Malfoy.
No. Malfoy desarma a Dumbledore. Y de ahí llega Snape y lo mata.
Ah, ajá, exacto. Ya. Y es
exacto,
cuando Malfoy ya...
Conecta. O sea, Malfoy desarma a Dumbledore y se queda con se podría decir
la varita
de Saúco. Y como Harry lo desarma, pues Harry tiene pues el poder de la varita de Saúco. Pues
por eso nunca respondía a Voldemort al final.
No respondió bien y era su villano.
Al final Harry rompe la varita, la de Saúco.
Sí.
Sí, ¿no? ¿Sí? O la tira nomás.
Sí, la de Saúco.
Creo que la rompe.
No la rompe.
No la rompe. Creo que sí la rompe. No, claro que la tira. Y ya después de todo eso, volviendo a los Horcruxes, ya ahí sí se van a Hogwarts a buscar las
a la tiara.
La tiara. Sí. Y bueno, quienes los dos últimos que faltan.
Ahí vemos cómo Nagini para persiguiendo a Ron y a Hermione. Ahí sucede el momento más esperado por todos los fans. Bueno,
el momento más esperado por toda la televisión americana. El beso entre Ron y Hermione.
En el libro fue en realidad porque Ron le dice a Hermione, bueno, les dice a los chicos que tienen que liberar a los elfos domésticos porque ellos como que no sabían lo que estaba sucediendo, o sí sabían, pero no sé si estaban atrapados o no. Y ahí fue donde Hermione se tira encima de Ron.
Eres perfecto, bésame.
Y Harry se queda como que, ¿en serio es el momento para eso?
Que es toda la película y que aproveches ese momento, que es el peor para besarla, en serio. Bueno, besarlo.
Pero es como que yo me imagino de están enfrentando todos a la muerte, ¿no? O sea, en sí, en cualquier momento no puede ser como que algo
de... O sea, aprovecha el momento, alguien los atacara. Te mueres. O sea, es como, aprovecha el momento, te mueres, pero al menos le besas.
Ah, exacto, aprovecha el momento, se va en YOLO. Acá conocemos, antes de que Snape fallezca, no, bueno, cuando ya fallece Snape, él entrega sus memorias a Harry, ¿no?
Harry momento, se va al pensadero. El momento en el que se podría decir toda la gente recuerda más de toda la película, después del You're a Wizard, Harry, el Of After All This Time, Always, ya. Yeah. Es la marca de Harry Potter, ¿Qué cicatriz? No, es el Always. Es la frase que marca
toda la saga. Es muy, muy sato, o sea, de que siempre Snape amó a la mamá de Harry. A Lily.
Toda su
y
vida.
Por eso protegió.
O sea,
Harry.
Era algo muy obsesivo, porque, o sea, él protegía a Harry, pero no lo quería.
No,
él
no
simplemente
lo quería.
Lo protegía por culpa. Porque era como que por mi culpa se murió Lily.
O sea, Lily. O sea, él sentía culpa nada más por la muerte de Lily.
Exacto, es como que por mi culpa se murió Lily y siento como que la carga de que el hijo, güey, que tiene sus ojos.
Y no, sí, es personal, es decir, tiene los ojos de Lily. Es como
no
que,
me interesa nada, así. Tiene sus ojos.
Y ahí descubres, ¿no? Que verdaderamente, o sea, ahí ya se revela en sí. Pero yo me acuerdo que sí lo sospechaba. Yo dije, Harry es el último Horrocrux. Pero ahí ya se revela exactamente de que en orden a que Voldemort muera, Harry también tiene que hacerlo antes.
Sí, exacto. O sea, para que Voldemort muera completamente, Harry tenía que morir. Y era como fuiste un cerdo criado por el matadero, Harry.
No, eso lo reclama Snape a Dumbledore. O sea, que lo criaste a Harry como un cerdo para el matadero. Y es como que, lo siento, pero es lo que tenía que hacer, porque aparte, o sea, como se dice ahí en el libro, una parte de Voldemort vivía en Harry. Y la única manera de que se destruye esa parte de Harry era que Voldemort lo tenía que matar, él mismo.
Y ahí es donde Voldemort donde Harry ya se va, antes de ver cómo se va a buscar a
Voldemort, ¿no?
El bosque, y es como la muerte ficticia.
Pero ahí también como que Harry abandona la piedra de la resurrección porque resulta que estaba en el Snitch.
Sí, estaba dentro de la Snitch, ¿no? Y bueno, pues se va junto, se acompaña con todas las personas que fallecieron debido a la causa, ¿no?
Sí.
O sea, ahí ve de nuevo a sus padres, ve a Sirius.
Sirius.
Es como que y todos le dicen, estamos aquí para ti, ¿no? Nunca nos hemos ido, estamos aquí.
I'll be there for you. Es como momento sad en el que quieres llorar, pero no puedes. Y todos van y le dan la fuerza suficiente. Es como, no estás muerto. Es muy creep la escena en la película en la que sale Harry como en la estación del tren con Dumbledore. Y como se acerca abajo de la silla y está el feto de Voldemort ahí.
Ahí se supone que es la parte, ¿no?, de Voldemort que vivía en él, ¿no?
Sí,
exacto.
Que estaba ya muriendo, agonizando.
Pero como super creep.
Sí, Dios mío, J.K. Rowling se pone así en esos escenarios súper raros.
Y supone que es saga para niños.
Exacto. Pero en el transcurso de la saga, o sea, yo te podría decir que en los tres primeros libros son como para niños, porque a partir del cuarto para arriba ya son como un poco más... Ya es como que la transición de Harry a un adolescente adulto cuyos problemas son tratar de sobrevivir porque a todo el mundo lo matan. deja de ser un libro para niños.
Ahí, a partir de los, o sea, de ese libro ya se ve que también la escritura de J.K. Rowling evoluciona, ¿no? O sea, de que pasa de ser más ambientado, como que bien focalizado para niños, ya, y la saga toma forma a algo más grande, ¿no?
Pero que, o sea, igual... siente ese tipo de guiños de un libro infantil, o sea, un middle grade, o sea, aún se siente, pero la historia sí cambia y sí se vuelve más adulta. Para todos los que dicen que Harry Potter es solamente para niños.
Exacto.
Cuando matan a Harry y Voldemort quiere comprobar de que esté muerto, ahí es donde Narcisa va y miente, pues.
Es como, mi hijo está vivo, y Harry como que, ajá, y dice, sí, está muerto.
Es eso, pero o sea, es bien interesante porque Narcisa lo único que le preocupa más que seguir a Voldemort es su hijo, Draco.
Es que su hijo también, su único hijo.
Es su hijo, pues su único.
Y luego van en plan de machitos a la puerta de Hogwarts a decir: ah, miren, maté a Harry, todos van a morir.
Te maté al elegido.
Únanse a la rebelión. La escena graciosa en la que sale Malfoy acercándose y Voldemort abrazándolo de manera más triste.
Le da pat-pat.
Pero luego bueno, ya heroicamente Harry revive.
Bueno, y después de la guerra, ya, o sea, después de lo que habían peleado, y están las pérdidas, ¿no? Está, bueno, Fred.
Oh, la muerte de Fred.
Está Lupin.
Oh,
está
Lupinito.
Su nymphadora.
Toda esa parte es muy triste. O sea, lo que se saca ahí de bueno es que también, bueno, se Molly sale... Super mamá,
mata a Bellatrix. Sí, mata a Bellatrix.
Oh, sí.
Pero luego es como ver.
Creo que es una de las muertes más satisfactorias. Creo que es una de las muertes más satisfactorias. O sea, de que
sientes que Bellatrix la escena súper fuerte en la que Molly dice: con mi hija no te metas, perra, y pa.
Sí, pa, y pum, la mata.
Y lo mata. Y todo el mundo en el cine aplaudiendo.
Sí, yo me acuerdo de eso. O sea, literal, la gente aplaudió. Fue muy fuerte.
Yo creo que cuando eligieron el cast, cuando eligieron a Helena Bonham Carter, se la rifaron porque era demasiado buena y se hizo odiar por todos.
Sí,
fue una de los personajes más chéveres, o sea, las actrices más pegadas a su literal su papel. Y luego ya se explica cómo Harry pues hace todo el intercambio de varitas y que realmente él era el dueño y paz, mata a Voldemort.
En realidad, Neville mata a la serpiente.
Bueno, sí, antes de eso, Neville mata a Nagini. Pobre Nagini. Mata a Nagini y ya como que Voldemort ya está súper debilitado y Harry solamente
tiene... Que solamente queda él.
Es como que, están solos o que te... ¡Pam! Y lo mata.
Y Voldemort se vuelve polvo.
Desaparece así de simple.
Después y ya de siete... Harry agarra y pues destruye... La varita.
De Saúco.
Claro, porque ahí van, o sea, si la gente se enteraba que tenía la varita, todo el mundo iba a ir detrás de él para quitársela.
Eso también es cierto. Y, o sea, y él tampoco se notaba que quería tener tanto poder sobre él. No le gustaba.
Es que él no estaba interesado en ser el super mago tenebroso. Y o sea, él no quería ser el mago, el señor de la muerte. Él no estaba interesado en ser el señor de la muerte. Él simplemente quería vivir una vida normal. Y pues en su poder tuvo las tres cosas. No al mismo tiempo, pero las tuvo. Y pues ahí se ve como el lado honesto y normal de Harry en el que dice: bueno, realmente yo no necesito la varita, así que vais.
Sí. Y Ron pues, se queda como tampoco, que no. Como,
creo que para ese momento también ya había perdido la piedra.
Sí, la dejó en el bosque.
Sí.
Y lo bueno, único que sí guarda es la capa de la invisibilidad que se le da, pues. ¿Por qué?
Sí.
Porque la herencia.
Y bueno, y aparte, antes de que Voldemort fallezca, es como que Harry le cuenta, pues, ¿no?, toda la verdad acerca de Snape.
Él no era el dueño de la varita, era mío.
O sea, y hay como que ese descubrimiento de Voldemort, y que se ve, o sea, de que a Voldemort no le interesaba en sí ninguno de sus mortífagos, ¿no? O sea, siempre se ha sabido eso, pero es como que aquí le dicen: no, y a mí no me interesaba, ¿no? Yo solamente quería tener el poder sobre la varita.
Ese es su lado cruel y realmente digno de un señor tenebroso.
Digno de Voldy.
Sí, porque, o sea, a pesar de todo, Voldy sí era como súper cruel y le llegaba todo. Porque, por ejemplo, lo que se ve hasta ahorita con las películas actuales de los animales fantásticos, dos, Grindelwald es como que, te engatuso y te trato bonito, así sea, así no me sirvas para nada. Pero Voldemort sí le llega altamente y pues mataba a todos.
Él sí se iba en yo lo mataba.
Sí,
a
exacto.
Todos,
¿no? Matemos a todos, yuhu, tú no me sirves. Piu, piu.
En eso no radica lo que es en sí la fuerza de un mago, ¿no? Pero bueno, era su concepción que tenía
era
de
como que no, te están quitando parte de la vida, pero igual aún pudo matar gente.
Casi para el final ya, bueno, se ve el guiño de la vida que pasó, que es después.
El epílogo después, triste. El epílogo que continuará en el octavo libro.
19 años después.
En formato de teatro.
No es como te quedas choqueado porque ahí están como los hijos. Todos son muy tiernitos. Ahí se ven incluso que hasta Draco pudo seguir adelante con su vida y tener un hijo.
Y que lo llama Scorpius. Fue muy gracioso.
Ay, pero es muy lindo su
hijo. Forever Albus Scorpius.
Yo no sé cómo también se le ocurre a Harry llamarle los tres nombres. Los tres nombres es por hijo. Es un nombre más largo.
Es como, vamos a aprovechar los nombres de la gente que más me ha inspirado. Vamos a ver, tú te llamas Albus Severus.
Es
no, y también aquí se ve que Tonks estaba embarazada, había estado embarazada y había tenido su hijo.
Ah, ya, ya está.
Y que
ya
se le deja cargo a Harry. El pobre Teddy.
El, como el padrino.
El pobre Teddy que lo ignoran completamente en el legado maldito. Pero sí, también, ahí también se menciona a Teddy.
Teddy bebé.
Que al final se mete con la hija de Billy Flair.
Momentos choqueantes de la vida, ¿no?
Y se ven a los hijos de Ron y Hermione, ¿no?
Ah, sí.
Sí, es como Rose y Hugo. ¿Quién le pone Hugo a su hijo?
Pero también es
o sea,
que...
como tantos nombres no, mágicos.
Yo, Ron.
Y le pones Hugo. Él se había helado como humano muggle de Hermione con nombres normales para sus hijos.
Sí.
Porque, o sea, entre Scorpius, Draco, no sé, Ted. Como, vamos a llamar a mi hijo Hugo. Tú, Rose, ya está. ¿Para qué pensar más?
Y bueno, ya termina con la frase de que la cicatriz llevaba 19 años sin dolerle a Harry. No había nada de qué preocuparse.
Momentos sí. Como un 10 con 3 puntitos, ¿no?
Sí.
Pero sabes que no es el final porque es el inicio de una nueva aventura. Porque no puedo creer que hayan pasado ya 19 años.
Sí, es un montón.
Sí, o sea, es que es como choqueante saber que han pasado 20 años desde que se publicó el primer libro. Pero que la historia haya pasado 19 años. O sea, en la actualidad, supuestamente, Albus ya estaría como en su segundo año.
No, de Howard.
No, tercer año
tercer año.
Colegio. Desde con papá estaba en tercero, se fugaba de clases, viajaba en el tiempo y se iba a Azkaban.
Rescataba a Sirius.
Rescataba a su padrino. Y luego ya hay cosas que J.K. dice después, como que la chamba de cada uno, de cómo Harry se volvió un auror y todo.
Ay, que Hermione es ministro.
Ah, ministra de magia, sí.
Y ahí es donde acá se acaba todo.
Y eso
la, la historia de Harry Potter.
Se acabó.
Es muy triste como un libro puede marcar tanto y con tantas cosas y luego se acaba así.
Sí.
Pues al menos fueron 7 libros como para disfrutarlos. Porque si hubieran sido 2, o sea, imagínate tratar de subir ese tipo de cosas choqueantes en solo 2 libros.
No.
Como las sabes que salen ahora, que son 2 libros, es como te meten mucha cosa. Es mucha información para procesarla en solamente 2 libros.
O a veces sacan libros que no tienen nada de información, pero duran como 4 o 6.
Ah, bueno, también.
Sí, es cierto. Como libros infinitos. Pero que pues recién en el último libro te sale todo lo interesante, importante, divertido y necesario y que te has tenido que pasar 4 o 5 libros para entenderlo todo. Al final nada más.
Es una de las sagas más entrañables que todo el mundo recuerda, que todo el mundo ha escuchado.
Y que si no has leído Harry Potter, la has tenido, o si no has escuchado al menos o visto una película alguna vez en tu vida. Como, mijo, ¿en dónde estás parado? O sea, todo el mundo conoce a Harry Potter, así sea por los libros o las películas. Sí.
Te pierdes de tanto, te pierdes de un universo bello, te pierdes de un universo inmenso que todavía se sigue expandiendo.
Por muertes.
Pero también te pierdes risas porque el libro sí, es bastante, los libros son bastante cómicos, o sea, son de los cada personaje tiene un sentido del humor y pasan cosas a veces que ni te la crees, son cosas inesperadas, es un universo bastante amplio, ¿no? Y creo que todo el mundo debería saber del universo mágico que creó J.K. Rowling, que va a seguir trascendiendo.
Que ya es prácticamente un clásico.
Sí, entonces eso sería todo.
Sí. Ese sería el resumen de medio extraño de los 2 últimos libros de Harry Potter.
Eso sería todo por este podcast que ha sido demasiado largo y nos vemos en el próximo. Bye.
Bye. Bye.